Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Hola a todos, saludos y bienvenidos de nuevo a Punto de Enlace. Hoy acudimos, como es habitual en los miércoles, a nuestro referente cervantino. En concreto, el Instituto Cervantes y la Federación Española de Esperanto van a presentar la edición digital completa de la traducción a la lengua internacional Esperanto de la obra de Don Quijote de la Mancha. En el año 1977 se publicaba en Zaragoza, bajo el patrocinio de la Fundación Esperanto, la traducción completa, entonces analógica, de Don Quijote de la Mancha a esta lengua internacional Esperanto. Pues coincidiendo este año con la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, se completa con esta edición de la versión digital de la traducción. Hablaremos a lo largo del programa con José Antonio del Barrio, que es presidente de la Federación Española de Esperanto. Será también protagonista hoy en nuestro programa el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, que en colaboración con la colección de KV Seguros y Casa de Velázquez se han reunido en una exposición compuesta por un centenar de piezas del más reciente arte español, que busca crear un diálogo entre el arte contemporáneo y la mansión del mecenas José Lázaro, sede del museo. Javier, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, sí, las obras expuestas pertenecen a artistas emergentes y consagrados de este siglo, como Bernardí Roig, Eugenio Ampudia, Juan Manuel Castro Prieto, Patricia Dauder, Ignacio Llamas o Rosana Antolí, entre otros. Las obras recorren las salas de las cuatro plantas de este museo, creando vínculos con su memoria arquitectónica, artística y emocional. Cada una de las piezas seleccionadas, entre las que se encuentran esculturas, instalaciones, videoanimación, pintura, dibujo o fotografía, alude a la función original de la estancia en la que se exhibe. Además, esta exposición incluye una obra, Intervalum, realizada específicamente para la muestra por el artista valenciano Manu Blázquez. Vamos a hablar también en el programa con las comisarias Alicia Ventura, asesora de la colección DKV, y Amparo López, conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano.
Y hablaremos por último del miedo, del temor, del miedo como sometimiento, como sumisión, el temor al otro, el temor social. ¿Es posible una cultura sin miedo? Francisco Mora Teruel, catedrático de Fisiología Humana de la Universidad Complutense de Madrid y también catedrático adscrito de Fisiología Molecular y Biofísica en la Universidad de Iowa, va a tratar de contestarnos a esta pregunta. Pues empezamos nuestro pequeño recorrido informativo por el español, que se disputa con el francés y el chino mandarín el segundo puesto en la clasificación de idiomas más estudiados como segunda lengua en el mundo durante este año 2016, después del inglés, que figura, como no, todo el mundo sabemos, en primer puesto. Según señala el anuario El Español en el Mundo 2016, presentado por el Instituto Cervantes.
Un anuario que cifra en 21 millones el número de estudiantes de español como lengua extranjera en todo el mundo. Según el informe, en cuanto a las cinco lenguas más habladas, los investigadores refleja un descenso de hablantes nativos en chino e inglés, mientras que el español y el hindi registran un aumento moderado pero continuo de hablantes. Actualmente habla español el 7,8% de la población mundial. Víctor García de la Concha es el director del Instituto Cervantes.
No podemos dejar de trabajar brazo con brazo con Hispanoamérica, porque tenemos un patrimonio común y es una corresponsabilidad que tenemos que ejercer. Y en esto está embarcado el Cervantes. El 67% de los actos culturales de los institutos Cervantes son debidos a América.
Y en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, Lorca en la Complutense.
Un homenaje al poeta en el 80 aniversario de su asesinato y 84 años después de la presentación oficial de La Barraca en esta universidad, entonces Universidad Central. Emilio Peral Vega es profesor de literatura española en esta Universidad Complutense.
La Universidad Complutense, gracias a su nuevo equipo rectoral, quería dar un homenaje a Lorca por una doble razón, por el 80 aniversario del asesinato del poeta y, de alguna manera, recuperar el espacio histórico en el que tuvo lugar esa representación y unir ambas cosas para así hacer un homenaje de conjunto al poeta de Granada.
Y muy cerca de Madrid, en Guadalajara, la localidad castellano-manchega inaugura un museo dedicado a Antonio Buero Vallejo.
En el Palacio de la Cotilla, uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, se trata del primer espacio expositivo que la capital alcarreña dedica al dramaturgo, nacido aquí hace 100 años. Es el primer paso para crear en este inmueble un museo del autor teatral.
Y volvemos a Madrid porque en el Museo Arqueológico Nacional se presenta la exposición Carlos III, proyección exterior y científica de un reinado ilustrado.
Mañana jueves será el rey Don Felipe, acompañado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien van a inaugurar la muestra en este museo.
Y también en la capital, en la Casa de la Villa del libro, se presenta el libro Carlos III, un monarca reformista.
Un texto del historiador Roberto Fernández, que fue galardonado con el Premio Nacional de Historia en 2015.
Concha Hernández, directora de Conde Duque, es Premio de las Artes y las Letras de Francia.
Ha sido galardonada con la insignia de Caballero de las Artes y las Letras del gobierno francés, una insignia que reconoce la trayectoria profesional de Hernández, licenciada en Historia del Arte, periodista y gestora cultural, desarrollada en distintas entidades y organismos, tanto de ámbito local como nacional. También se ha destacado la especial sensibilidad de esta trabajadora de la cultura con las artes y las letras francesas.
Y con este Aleluya del Mesías de Händel, un total de 650 cantantes aficionados interpretan hoy por segundo día en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el concierto participativo del Mesías a cargo de la obra social La Caixa bajo la dirección de Harry Christophers. Con esta cifra se alcanza el récord de participación en el proyecto en su undécima edición, con un 57% de incremento del número de cantantes no profesionales que van a cantar desde sus butacas.
El Mesías se estrenó durante la Semana Santa de 1742 en Dublín y se acostumbra a interpretar en Navidad y cuenta con el movimiento de gran emoción y exaltación, ese Aleluya, pieza esencial del repertorio sinfónico coral que está considerado una de las músicas universalmente más conocidas.
Alida Pintor, al control técnico, en la presentación y en la redacción, como es habitual, Javier Martínez, Lola Funchal y Maite Muniain. Comenzamos.
Punto de enlace, un programa que emite Radio Exterior de España. También estamos en la web de RTVE y en la TDT.
Aló, esta es mi... Mi demandis min supposti a lunga nera in conto ni por forgesi che una ina l'audire il tempo nin curazza si es di el mi pluma alzanas.
Y con Adele, el Hello cantado en Esperanto, en este año cervantino, el Instituto Cervantes y la Federación Española de Esperanto hacen la presentación mañana jueves 15 de diciembre de la edición digital completa de la traducción al esperanto de la obra Don Quijote de la Mancha. Y se ha elegido precisamente el 15 de diciembre, que es mañana, porque es la fecha en la que se celebra tradicionalmente el Día del Libro en Esperanto y por extensión el Día del Esperanto, aniversario del nacimiento de su creador de este idioma internacional, el doctor Lázaro Zamenhof. José Antonio del Barrio es el presidente de la Federación Española de Esperanto. José Antonio del Barrio, buenos días, bienvenido a Punto de Enlace.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, ¿qué le parece esta versión del Hello de Adele?
Pues la verdad es que ha quedado muy bien, suena estupendo, es una una buena muestra de la música y de la musicalidad del esperanto, y la verdad es que es una versión que es bastante reciente y que se ha difundido por todo el mundo de forma muy rápida entre toda la comunidad esperantista, porque la verdad es que suena muy bien.
José Antonio, ¿entiende usted un poco lo que dice? Porque ¿cómo se diría, por ejemplo, hello, que es hola, en esperanto?
Bueno, en este caso utiliza, vamos, dice la palabra hello, que quiere decir más bien salud, vamos.
Saludos, digamos.
Porque sí. No es la forma normal en que se saluda, se ha mantenido simplemente por similitud a la versión original y también, pues para que suene bien musicalmente. El saludo más normal que nosotros no utilizamos es saluton. Nosotros decimos, cuando nos encontramos decimos saluton, o en este caso bonantagon, si queremos decir buenos días, ¿no?
Tenemos ahora esta edición digital completa de, a ver si lo digo bien, La Ingenia Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se presenta mañana, como decimos, gracias a Miguel Gutiérrez Aduriz, que es el coordinador del proyecto de digitalización Don Quijote en Esperanto. ¿Ha sido ardua esta labor comparada, por ejemplo, con la de la versión de los 70, de 1977?
Pues la verdad es que ha sido... Es complicado. Primero fue muy complicada la traducción completa, que la traducción, como bien comentaba, ya se publicó en papel en el año 77, y la verdad es que traducir el Quijote a cualquier idioma ya es una cosa complicada. El traductor era Fernando de Diego, que desgraciadamente falleció justo en el año 2005, que fue cuando el primer centenario del cuarto centenario del Quijote, de la primera parte, y entonces y es un libro que ha tenido bastante éxito y que la verdad es que tiene una enorme calidad. Lo único que tenía un poco la dificultad de la distribución, porque distribuir un libro tan amplio en una comunidad tan dispersa como es la comunidad esperantista, los hablantes de esperanto, que estamos en todo el mundo, pero de una manera relativamente dispersa, sea complicado. Entonces, como homenaje a Cervantes y como homenaje a Fernando de Diego, en la Federación se nos planteó la conveniencia de aprovechar las nuevas tecnologías para digitalizarlo y además digitalizarlo con calidad, no hacer un mero escaneo, sino pues un libro que se pueda leer, que se pueda difundir, etcétera. Y este año pues hemos aprovechado este 400 centenario del fallecimiento de Cervantes para finalizar la obra. Y aunque ya lo hemos presentado dentro del mundo esperantista en algún congreso o algún encuentro internacional, pues ya para el público general que le interesa la cultura española y la cultura cervantina es cuando vamos a presentarlo mañana, día 15 de diciembre.
No me resisto, José Antonio, como antes ha hecho Maite con Hello, a pedirte que cómo empezaría en esperanto ese famoso Don Quijote, en un lugar de la Mancha.
Efectivamente, pues lo tengo a mano, o sea, que no hay ningún problema entre lo leo, espera que te encuentro, que sí. Encuentro justamente, pero sí, lo tengo aquí la versión de papel a mano.
Y, la chuletilla, digamos.
Sí, yo os puedo, la Mancha se mantiene, entonces suena así. En vilaggio de la Mancha, qui es nomen mine volas memori, ante un elonge vives hidalgo el tío y culanzo en raco, antiqua shildo, osta chevalacho, cae rapida lebrelo.
Muy bien.
Ya os suena, por lo
sí,
menos.
Sí, suena, suena.
¿Y a qué suena? Porque tampoco me resisto yo un poco, de todos los idiomas que se habla, en el mundo, se supone que era un conglomerado, por así decirlo, una síntesis. ¿Cuál es el que domina o tiene más vocablos en el esperanto?
Sí, bueno, no, sí que que es verdad que hay esa idea que mucha gente se imagina que lo que se ha hecho ha sido coger una especie de olla podrida, por utilizar la expresión.
Una amalgama, digamos.
De coger, bueno, pues aquí todo lo que nos hemos encontrado. Bueno, en realidad no es estrictamente así, es decir, el esperanto tiene una gramática propia, es una gramática, bueno, pues relativamente sencilla, al menos para los que hablamos los idiomas europeos, en el sentido de bueno, que además se han quitado todas las excepciones y todas las complicaciones, y lo que sí que hay una especie, entre comillas, de mezcla es porque cuando luego se han elegido las palabras, pues en vez de inventárselas, lo que hizo el doctor Zamenhof con buen criterio es intentar mantener cierto criterio de internacionalidad, con las raíces, tomando raíces, que luego pues se combinaban, además un sistema de creación de palabras, de unir las raíces para formar nuevas palabras, que también simplifica muchísimo el proceso de aprendizaje. Y entonces, bueno, pues las raíces las tomó de las lenguas más extendidas en aquel momento, que pues fundamentalmente lenguas romances, del latín, hay muchas palabras reconocibles, y bueno, pues también parte pues de algunas lenguas germánicas y lenguas eslavas, ¿no? Y a partir de ahí, esas raíces que se combinan con las terminaciones, etcétera, de una manera muy sencilla, unas reglas pues bastante que intentan facilitar el aprendizaje. Entonces, digamos que lo que se eligen son los sonidos también pues relativamente sencillos, en el sentido, por ejemplo, de que solamente existen las 5 vocales del castellano, no existen las distintas variedades de la complicación vocálica que los castellanos...
De otros idiomas, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, a veces, curiosamente, para mucha gente de lejos le suena bastante a español, aunque a los españoles, obviamente, como habréis podido comprobar, y habrá podido comprobar todos los oyentes, no les suele sonar mucho a castellano, ¿no?
Háblenos, señor del Barrio, un poco de esa presentación de mañana jueves, recordamos, jornada en que se celebra el Día del Esperanto.
Pues mañana lo presentaremos en el Instituto Cervantes, que efectivamente me han tenido la gran amabilidad de invitarnos en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid, y allí vamos a presentar esta edición digital en el que, bueno, podremos mostrar que, por cierto, como decía, ya incluso está accesible en estos momentos en nuestra página web, si alguno de los oyentes tiene la curiosidad de ver qué aspecto tiene, no tiene nada más que teclear la dirección web esperanto.es/Quijote, y tan sencillo como eso, pues ya se puede acceder al fichero, que uno puede leer en cualquier libro electrónico, tableta o como desee, ¿no? Y ahí presentaré yo mismo junto con Miguel Gutiérrez Aduriz, que como bien comentaba es el responsable de la edición digital de este proceso que comentaba anteriormente, y de Ana Manero, que es la responsable de la biblioteca digital, una biblioteca digital que también invito a los oyentes a consultar, que tenemos en la Federación, donde tenemos mucho material en Esperanto y sobre el Esperanto, incluyendo libros para aprender, etcétera, material que uno puede de libre acceso y que uno puede ver un poco la riqueza cultural de este idioma universal, ¿no?
Esta jornada, José Antonio, nos imaginamos que es un poco para, se hace todos los años para divulgar un poco este Esperanto. Yo quería preguntarte, ¿está muy extendido?
Pues es un idioma bastante más extendido de lo que el público así general se supone, porque bueno, es un idioma que, como se supongo los oyentes conocen, pues fue iniciado hace 100 y pico años, y bueno, pues para mucha gente le suena, pero muchas personas tienen la idea de que, bueno, es un idioma como que se perdió, no tuvo éxito, etcétera. En realidad no es así. Bueno, no tuvo éxito en el sentido, es cierto, en el sentido quizás que mucha gente considera que se haya convertido en el idioma más extendido. No es así, obviamente, y eso está claro, pero sí que es un idioma que ha mantenido una base de hablantes desde entonces muy, bueno, pues relativamente consolidada. Es difícil porque tampoco somos una comunidad cerrada en la que cada uno pues se apunta, sino que, bueno, y menos ahora que hay muchísima gente joven que aprende el Esperanto por internet, hay cursos para aprender Esperanto, y que, bueno, pues directamente empiezan a usarlo contactando pues a través de las redes sociales o como sea con personas de otros países, empiezan a hablarlo, etcétera, etcétera. Entonces, es un idioma que mantiene una tradición, además, cultural bastante amplia, y justamente esa es la que celebramos el día 15 de diciembre, hace años, pues se propuso como Día del Libro de Esperanto, es el día en el que, pues, se junta la gente, o tradicionalmente, pues, se compra un libro, de alguna manera uno celebra esta tradición literaria y tradición cultural. Y bueno, pues digamos que en ese sentido es un idioma perfectamente vivo y usado, y que sirve además para lo que debe, para lo que queríamos que sirviera, que es precisamente para poner en contacto a personas que tienen otros idiomas o distintos idiomas y que no tienen que verse sometidos a tener que aprender uno el idioma de otro con los problemas que eso tiene, ¿no?
Bueno, y ahora nuestro Don Quijote, que está traducido a todas las lenguas del mundo, universalmente conocido, además en Esperanto.
Efectivamente. Y además, como comentaba, es una versión que ha tenido mucho éxito y que lo va a tener ahora mucho más, en el sentido de que, bueno, pues personas muy lejanas, que a lo mejor no tienen una buena traducción de calidad en su propio idioma, pues pueden disfrutar del Quijote en Esperanto, ¿no?
Charlamos con José Antonio del Barrio, que es el presidente de la Federación Española de Esperanto, una lengua, como dice, que nace con el objetivo de servir de puente de comunicación entre personas de diferentes lenguas maternas, desde una perspectiva justa y neutral. Su creador, el médico polaco, oftalmólogo, por cierto, él creció en una ciudad que hoy es Polonia, pero entonces era Rusia. ¿Qué es lo que motivó a crearlas? Quizá la cantidad de lenguas que había en la ciudad o el área donde él creció.
Efectivamente, él lo cuenta, que no solo era la cantidad de idiomas, aunque porque él hablaba idiomas, sino además el hecho de que muchas veces el idioma era la fuente de identidad y en ocasiones de malos sentimientos hacia otras comunidades, ¿no? Entonces es una zona de encuentro de muchas etnias donde, bueno, pues hablaban distintos idiomas, cada comunidad se identificaba con su lengua y no siempre las relaciones eran positivas. Entonces él pensó que sería bueno disponer de ese puente de comunicación, de un idioma que todos sintieran como suyo, porque ese es el gran problema también que nos encontramos en el día de hoy, en el que no nos faltan idiomas de comunicación, pues de unos con respecto a otros, pero claro, no es lo mismo el que todos hablen el mismo, un idioma común, y que para todos sean igual de en las mismas condiciones, que no tener uno que hablar la lengua de otro, que eso siempre supone, pues, de alguna manera era un sometimiento cultural, un sometimiento social, etcétera, ¿no? Y esa demanda de tener una situación lingüística que a la vez permita la comunicación y a la vez permita la justicia, pues es un poco, sigue siendo la idea del Esperanto y la idea que nos mueve. Era válido en aquel tiempo y nosotros consideramos que sigue siendo válido actualmente, ¿no?
Una lástima que el Esperanto del mundo hoy sea el inglés como idioma comercial, que es el que se ha impuesto, como el mundo es económico y comercial, porque creo que se habla en más de 120 países del mundo.
Sí, 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 el Esperanto se habla prácticamente todos los idiomas del mundo hay esperantistas. Nosotros, aunque como decía antes, no tenemos censos ni tenemos una organización única, pero sí que por la Asociación Mundial de Esperanto, que es un poco el equivalente de la que nosotros formamos parte, pues tiene miembros en esos 120 países del mundo, lo cual viene a demostrar que esa extensión y esa difusión que ha tenido y que sigue teniendo el idioma. Y uno pues puede utilizar Esperanto viajando a todos esos países. Nosotros tenemos forma de encontrarnos, aunque no es fácil encontrarse un esperantista por la calle, o por lo menos de reconocerle, porque al fin y al cabo pues somos como cualquier otro, pero sí que cuando uno quiere viajar a otro país y quiere que le enseñen el país, y además no limitarse a ver pues el hotel, el vestíbulo del hotel, sino conocer a alguien y que le enseñen y que veamos cómo viven, pues hay formas de encontrarte con otras personas, y eso pues los hablantes de Esperanto lo hacemos a menudo, ¿no?
Hemos hablado de Don Quijote de la Mancha, pero José Antonio, ¿qué otras obras clásicas o no clásicas del español, están traducidas al esperanto?
Pues hay bastantes libros traducidos al esperanto. Pues por poner un ejemplo, pues tenemos desde 100 años de soledad, uh-huh, hasta, por ejemplo, este año se ha publicado, también aprovechando un cierto centenario de Valle Inclán, Las luces de Bohemia, de Valle Inclán. Está el romancero gitano, ya que antes hablabais de Lorca, o están muchos libros de la literatura más clásica de Calderón, etcétera, ¿no? Hay bastantes libros. Fernando de Diego, el traductor del Quijote, pues nuestro traductor clásico, pero también hay, además, me gusta decirlo, hay literatura original en esperanto, y algunos de los mejores escritores actuales en esperanto son precisamente españoles o en general ibéricos. Hay una escuela ibérica de escritores en esperanto que realmente es una de las mejores, de los mejores escritores de literatura original en esperanto, ¿no?
Bueno, vas a citar algún nombre para darles a conocer.
Sí, por ejemplo, Miguel Gutiérrez Aduriz, que es coordinador de esta obra que antes comentaba, es un magnífico escritor y traductor de obras en esperanto y de literatura original. Y Miguel Fernández, que además es la persona que ha traducido Luces de Bohemia, al que antes me refería, que también es un escritor original. Jorge Camacho o Abel Montagut, un escritor catalán, un magnífico escritor también en esperanto, ¿no?
Y José Antonio, estoy pensando también en obras en otras lenguas. Estoy pensando sobre todo en Shakespeare, que este año, uh-huh, también cumple el cuarto centenario de su muerte, junto con Miguel de Cervantes. ¿Están, uh-huh, están traducidas también?
Pues está traducido, iba a decir que prácticamente todo Shakespeare. Uh-huh. De hecho, es una cosa muy, muy interesante que Hamlet, por ejemplo, fue traducido por el propio doctor Zamenhof al poco de proponer el idioma, pues casi un poco como tour de force para demostrar cómo se podía traducir y cómo las potencialidades lingüísticas del esperanto, pues se tradujo Hamlet. Pero están traducidos, pues, la gran mayoría de las tragedias, los sonetos, las comedias, etcétera. O sea que también eso. Y además, y luego también están traducidos algo que también a nosotros nos da mucho orgullo, que es obras de la literatura, de literaturas menos conocidas. Porque que eso es una de las cosas que quizás a nosotros nos gusta más poner de relieve, porque muchas veces también en esa. Dominio lingüístico también supone un dominio literario, ¿no? Es más habitual que las personas conozcan la literatura inglesa que cualquier otro idioma. Y nosotros, pues, por ejemplo, hay magníficas obras traducidas de la literatura húngara o de la literatura vietnamita o de otros países que en España a lo mejor son menos conocidas, etcétera, y que están traducidas desde el esperanto, ¿no?
Pues recordamos mañana esa presentación de la edición digital de Don Quijote, la obra completa, la traducción completa al esperanto de la obra completa de Don Quijote de la Mancha, disponible, como nos ha dicho José Antonio del Barrio, en esperanto.es/Quijote, que es la Federación Española de Esperanto, la Bitoteco, si no me... También creo que en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y próximamente en la Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes.
Correcto. Esperemos que pueda ser accesible en todos esos lugares y ya digo que invito, pues aunque solo sea echar un vistazo para ver qué pinta tiene el esperanto, pues a que cualquier de vuestros oyentes pueda mirar y pueda ya aprovechar para echar un vistazo a ese panorama de la literatura actual traducida al esperanto, pues desde el castellano y desde otros idiomas, ¿no?
Bueno, desde aquí, José Antonio, os deseamos éxito en la presentación. Uh-huh. Mañana está todo preparado.
Sí, está todo preparado a las 7 de la tarde en la sede de la calle Alcalá, que los madrileños o la gente que vive cerca pues conoce. Les invitamos a que se acerquen y a que puedan disfrutar de esta cultura que es tan desconocida y que a la vez yo creo que merece la pena poco a poco ir conociendo.
Pues José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, muchas gracias, un placer, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, o como diríamos nosotros, Dankon, y ahí quedan ustedes invitados.
Saludos, gracias.
Gracias.
Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pueden hacerlo a través de la página web de Radio Televisión Española, Radio a la Carta, www.rtve.es.
Y a continuación, nuestra siguiente propuesta, una exposición en la capital española que une el pasado con el presente. Se trata de una puesta en escena artística entre la colección Lázaro Galdiano y las obras de arte contemporáneo de la DKV Seguros. Nos introduce en esta muestra Javier Martínez con dos invitadas responsables de su organización.
Rehabilitar el espacio presente, pasado y futuro es la nueva apuesta expositiva del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Para hablar de ella y conocer sus detalles, tenemos a Amparo López, que es la conservadora jefe de este Museo Lázaro Galdiano en la capital española, y a Alicia Ventura, que es la asesora de la colección DKV Seguros, ambas comisarias de esta muestra. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y agradezco aquí su presencia en los micrófonos de Radio Nacional de España, Radio Exterior. Rehabilitar este espacio, presente, pasado y futuro, es el título de una puesta en escena del museo, que es un poco la colección que este museo en Madrid atesora, y las obras de arte contemporáneo de la colección DKV Seguros, una nueva relectura. Amparo López primero,
sí.
que queréis de ambas colecciones, ¿verdad?
Pues sí, es una nueva relectura, efectivamente, de las dos colecciones. Hemos pensado que es una idea que ya llevamos desarrollando desde hace algún tiempo, esta de poner en contacto dos colecciones distintas y que la colección Lázaro dialogue con otra colección, pero nunca lo habíamos hecho como lo hemos hecho en esta ocasión, intentando explicar desde el arte del siglo XXI la actividad social y la actividad vivencial de este museo tan especial, que como sabéis es distinto a otros porque es la casa donde vivió el coleccionista. De este modo hemos querido también homenajear a ambos, a José Lázaro Galdiano, a Paula Florido y también a la colección DKV por su función social realmente comprometida con el arte. Tenemos muchas obras en nuestro patrimonio gracias a que José Lázaro las protegió del expolio, a que José Lázaro las consiguió coleccionar, recoger y mantenerlas en el país y después darlas al Estado. Y también la colección DKV hace una función increíble en que los nuevos creadores tengan la posibilidad de crear y de ser conocidos en su creación de la colección. Por esta razón, pues hemos pensado en esta exposición.
Alicia Ventura, asesora de la colección DKV, sin duda un proyecto muy interesante.
Sí, desde luego. Es un proyecto que llevamos fraguando, como muy bien decía Amparo, hace un poco más de 2 años, ¿no? Para nosotros era muy interesante por muchos motivos, ¿no? Primero porque nuestra colección también tiene un claro carácter de mecenazgo, ¿no? De ayudar a los artistas. No atesoramos piezas por posesión y por patrimonio, sino por verdaderamente ayudarles en su carrera, ¿no? Segundo porque de esta manera destacábamos la figura de alguien que ya hacía esto en el siglo XIX, ¿no? Y era una manera muy buena de hacerle un homenaje, ¿no? Y luego la idea siempre de que tenemos nosotros de mostrar la colección de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, que los artistas tan contemporáneos se vean al lado de artistas como Goya y como Velázquez, creo que es muy importante y no hay que olvidarlo, ¿no? Pero no el hecho de mostrar la colección sin más, sino esta idea de rehabilitar el espacio, ¿no? ¿Qué sucedía en esta casa? ¿Para qué usaba cada una de las habitaciones, no? Quizá el guiño a veces yo decía de que hubiera, si Lázaro Galdiano ahora tuviera que comprar, ¿qué hubiera comprado, qué hubiera puesto? Que como bien me explica Amparo, seguramente no, porque compraba más bien arte que ya había pasado, ¿no? Jugar de otra manera con una colección en un espacio que está ayudando mucho a Madrid a dar a conocer todo, toda la historia de este país, ¿no? Porque atesora una colección de más de 12.000 objetos fantásticos. Y aquí, pues, con más de 28 artistas y más de 40 piezas, hemos querido hacer este guiño, ¿no? A la historia, a la estética y al concepto de una casa.
Y Alicia, me imagino que la colección DKV es variada y rica. Habéis hecho una selección. ¿Qué se puede contemplar?
Sí, la colección DKV tiene alrededor de 600 piezas en este momento, de más de 300 artistas. Y es muy ecléctica, efectivamente tiene de todas las disciplinas y contempla varios temas que se tocan en ella, ¿no? Pero la selección ha venido en función de lo que te comentaba, ¿no? O sea, este museo era una casa y esta casa tenía unos usos, ¿no? Cada estancia tenía un uso. Entonces lo que hemos hecho es recrear con una pieza de la colección el uso que tenía esa sala o para qué se utilizaba. Por ejemplo, hay una pieza de Rosa Mantoli en lo que era el comedor oficial de las grandes comidas y la pieza es una última cena. O hay una pieza que es el suelo de Pablo Balbuena, que cubre el suelo del salón de baile, pues es esto, ¿no? De esto hay muchos guiños en toda la exposición. Y de hecho, para darle una vuelta de rizo, lo que hicimos fue crear una nueva beca de colaboración con la Casa Velázquez, en la que invitamos a que artistas presentaran un proyecto para recrear la sala del tocador de señoras. Y ganó la beca Manu Blázquez y ha hecho una pieza realmente estupenda para el tocador de señoras, hay que ver.
Sí, desde luego. Hay que decir que en la exposición también está organizada por Casa Velázquez. Me gustaría preguntarte a Amparo López,
¿sí?
Un poco, la exposición va en las cuatro plantas del edificio.
Sí, recorre todo el museo porque explica un poco la actividad que hubo en la casa a lo largo de todas las estancias. Recorre todo el museo y especialmente la pieza esta que ha hecho Manu Blázquez para el tocador, pues efectivamente es una pieza hermosísima que como ninguna otra nos dirige a los techos, que también nos explican esas funciones que la casa tenía en otro momento. Los techos están decorados y José Lázaro Galdiano hizo la función de mecenas con Eugenio Lucas Villamil, encargándole la decoración de los techos de su mansión. Y en estos techos él contaba sus preferencias artísticas, sus preferencias literarias y las funciones que cada una de las estancias tenía. Es decir, contaba dónde estaba el comedor, dónde estaba la sala donde se reunían para la música, etcétera, etcétera.
Desde luego, Amparo, como señalas, ¿no? El contraste entre ese pasado y este presente puede ser lo atractivo de esta nueva propuesta que hacéis.
Pues sí, yo creo que sí, que efectivamente es contar desde el siglo XXI lo que se hacía en esta casa en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y ese contraste, los temas del arte son siempre verdaderamente los mismos, ¿no? Siempre el arte habla de las obsesiones de los hombres, del amor, de la muerte, del pensamiento, de tantas cosas, ¿no? Y siempre la posibilidad de verlos desde el punto de vista de momentos históricos diferentes nos hace reflexionar y nos hace pensar, y es un poco lo que pretendemos con esta exposición.
Alicia Ventura.
Que nuestros visitantes piensen y se diviertan.
Alicia Ventura, ¿y cómo has visto tú la exposición? ¿Cómo ha quedado?
Hombre, como arte y parte, estamos contentas, tanto Amparo como yo. Hemos hecho un trabajo ahí tete a tete entre las dos y para nosotros el resultado es muy satisfactorio, ¿no? Porque además ha sido tan bonita ha sido la exposición que veis como el proceso que se ha seguido para seleccionar cada una de estas piezas. Ambas hemos aprendido mucho. Yo de otro tipo de arte que había estudiado y tenía que recordar, pero sobre todo la figura de un mecenas en el siglo XX, ¿no? Y Amparo pues decía, hoy he aprendido mucho de arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que ha sido un aprendizaje mutuo, ¿no? Y muy, muy bueno y muy, muy necesario. O sea, que estamos por ambas partes contentísimos.
Alicia, ¿y consideras que esta propuesta de ofrecer arte contemporáneo con una visión de pasado puede ser un poco la tendencia que puede ir de cara al futuro?
Yo más bien diría que esta es una manera de mostrar una colección. Hay muchas maneras de mostrar una colección y hay muchas maneras de hacer exposiciones, ¿no? Últimamente se ven muchas colecciones, se está tirando mucho de colecciones privadas, menos mal que existen estos mecenas, ¿no? Y estas personas que ceden sus colecciones. Yo creo que es una manera divertida y bonita y diferente de ver una colección, ¿no? No solamente decir, tenemos esto y estos son los artistas, sino crear con ellos una historia, ¿no? lo bonito es crear historias propositivas, ¿no? Y en este caso a mí me parece que es una manera muy bonita de mostrar una colección que puede servir para otros ejemplos, ¿no? Y para otras personas, ¿por qué no?
Desde luego. Amparo, Alicia ya nos ha comentado algún rincón que nos proponía como destacado. Yo no sé si tienes tú algún otro.
Pues yo más que un rincón, que son todos, ya. Voy a proponer un tema porque me parece que es muy interesante. Se repite en la colección de KV y también en el Museo Lázaro la cuestión de las matemáticas en el arte, la cuestión de la aritmética y las relaciones. De hecho, también es el elemento que ha utilizado Manu Blázquez para crear su obra con la beca que le ha conseguido de KV en la estancia de la Casa Velázquez, ¿no? Uh-huh. Este tema, el de las matemáticas, queremos también que sea el tema de nuestra actividad didáctica en el tiempo que la exposición esté en el museo, y hemos creado un curso para profesores que se va a llamar Matemáticas con Arte, en el que vamos a hablar de esto, y otros talleres para familias durante todos los domingos de estos tres meses, en días alternos, para que las familias vengan a entender las matemáticas también desde el arte. O sea, que más que un rincón, porque, bueno, a mí me encanta el salón de baile, por ejemplo, es un sitio que me fascina y me encanta cómo ha quedado ahora. Pero más que un rincón, un asunto, las matemáticas.
Desde luego, porque como comentas, aparte de la exposición, también hay actividades paralelas, también muy interesantes, de cara a todo este tiempo de la exposición, que creo, si no tengo yo mal el dato, que se va a poder visitar hasta principios del año próximo.
Así es, hasta principios del año próximo, hasta el día 11.
Hasta el 11.
Sí, el hecho de que haya actividades didácticas es, bueno, por supuesto, el Lázaro Galdiano siempre las ha hecho, ¿no? Pero no sé si sabéis que nosotros cada vez que exponemos la colección o hacemos algo, para nosotros es tan fundamental la exposición como el hecho de que haya un proyecto educativo que acompañe a las cuestiones. Entonces, en este caso, por supuesto, como en otros casos, hemos financiado este proyecto educativo que creemos que es fundamental. Para nosotros no se separa. Aquí hemos hecho exposición, beca, proyecto educativo y, bueno, ya veremos si de aquí al final hacemos algo más.
Desde luego, también para acercar, quería preguntaros a los más jóvenes este contenido de la exposición.
Pues sí, sí. Esa es la intención, desde luego, que se acerquen los más jóvenes, porque realmente la exposición les va a cautivar.
Alicia.
Pues yo creo que lo bonito de esta exposición es lo diferente que es, ¿no? O sea, es el encontrarte las piezas de repente allí, ¿no? Yo creo que este juego que hemos hecho nosotros imaginativo puede ayudar mucho a lo que son las escuelas y demás, a también hacer otros juegos imaginativos, otras maneras de ver el arte, otras maneras de enseñar y de conocer el arte contemporáneo.
Pues desde aquí, desde Punto de Enlace de Radio Exterior de España, animamos a la visita de esta exposición, Rehabilitar el espacio, presente, pasado y futuro, una combinación relectura, como leemos en el catálogo de la misma, de esa colección de KV Seguros con lo que representa el Museo Lázaro Galdiano. Les doy las gracias a ambas comisarias, Alicia Ventura, asesora de la colección de KV Seguros, y Amparo López, que es la conservadora jefe del museo. De nuevo,
muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Para cualquier sugerencia sobre el programa o simplemente ponerse en contacto con nosotros, ya saben que disponen de una dirección de correo electrónico, puntodeenlace@rtve.es. O pueden hacerlo por correo postal escribiendo al programa Punto de Enlace, Casa de la Radio, Avenida de Radio Televisión 4, Código Postal 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España.
Cambia lo superficial, también cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Nuestra última propuesta nos hace ver que vivimos bajo el manto cultural del miedo, el miedo como sometimiento, como sumisión, el miedo al otro, el miedo social. Nos preguntamos si es posible una cultura sin miedo. ¿Qué mejor que para respondernos lo haga una autoridad en la materia? Francisco Mora Teruel es catedrático de Fisiología Humana de la Universidad Complutense de Madrid y también es catedrático adscrito de Fisiología Molecular y Biofísica en la Universidad de Iowa. Y Francisco Mora Teruel es autor del libro ¿Es posible una cultura sin miedo? Y esto es lo que responde a la pregunta.
Yo creo que sí es posible. Es evidente que estamos hablando de futuribles. Pero sí, yo creo que con el cambio de la cultura, y la cultura va a cambiar. Nosotros desde la ciencia pensamos que es el momento real, de verdad, de hacer ese puente entre ciencias y humanidades. Que a partir de ese órgano que es el cerebro, y que a la postre es el fundamento con su funcionamiento de todo lo que es una cultura, y empezar a conocer cómo el miedo opera en él, podremos eventualmente llegar a tener una cultura sin miedo. Entendámonos bien, si es que vamos a hablar en profundidad de esto, del miedo de los otros. Estoy hablando del miedo social, el miedo que significa la reacción ante un animal que te va a comer, o la reacción de miedo que tú puedes tener ante la amenaza de un humano, que es distinta a la del animal para el cerebro. Eso está ahí grabado en los mismísimos genes. Eso es inviolable. Pero la de los otros, el miedo social, yo creo que eso sí será posible.
En su libro, Mora Teruel le hace una clasificación. Existen tres tipos de miedo. El miedo al dolor, que es el más primitivo, el miedo animal y el miedo a los hombres. De este último miedo es del que hablamos con el doctor Mora Teruel, es decir, del miedo basado en opiniones y no en hechos contrastados, en el método científico. Asegura el profesor que la cultura del miedo va a cambiar.
En una ocasión, no hace mucho tiempo, escuché personalmente, y luego estuve hablando con él un buen rato, a uno de los pensadores más paradigmáticos de este momento, que es George Steiner, de la Universidad de Cambridge. Y allí dijo públicamente, la cultura actual va a morirse. Porque la cultura es algo que muere como los hombres que la crean. Y va a morir el cristianismo, como va a morir o ha muerto ya el marxismo. Y va a amanecer una nueva cultura. La cultura en la que de alguna manera entre la ciencia a violar, por decirlo así, lo que es el constructo de hasta ahora que han sido las opiniones. La cultura se ha creado sobre opiniones, sea filosofía, sea psicología, sea sociología. En este momento lo que creemos es que está entrando una nueva dimensión que es el método científico. El recalar menos en opinión y más en aspectos contrastados. Ahí es donde entran las ciencias del cerebro, las neurociencias, tratando de buscar en el cerebro, ¿qué es lo que justifica y condiciona todas nuestras interacciones sociales? Cada uno de los 7.500 millones de seres humanos que pueblan la Tierra tiene sus propios miedos. Por tanto, no se puede generalizar diciendo que es lo que... Es decir, no se puede generalizar diciendo va a ser erradicada. Pero sí, desde luego, la presunción de que tengamos un conocimiento más contrastado y profundo que nos permita erradicar los miedos estériles, el miedo del otro, el miedo que te involucra. Yo, como decía Russell, ten miedo, pero cambia y lucha contra él. Hazlo de todas maneras, aun teniendo miedo. Es decir, el tratar de darnos cuenta que para ser mejores y de alguna manera más auténticos, tenemos que eliminar esa tela que llamamos miedo y que nos impide en lo social ver el mundo tal cual es.
Pues como dice el miedo del otro, el miedo social nos impide ver el mundo tal y como es. Si cada vez usamos más la ciencia, seremos más críticos y el mundo cambiará y será posible una cultura sin miedo. Pero ¿qué papel van a desempeñar los líderes políticos, religiosos o de otra índole?
Si entra de hecho lo que yo pienso que va a ser, es decir, la ciencia del cerebro, a poder no tanto con la opinión, sino con datos contrastados que nos permitan no solo saber cómo se elabora el miedo, sino el significado verdadero del miedo, va a tener toda esta gente de alguna manera que cambiar, asumiendo que un paradigma cultural distinto tiene que hacerlo. Porque estamos hablando del poder, no solo el político, es el religioso, es el de lo sobrenatural. Entonces, eso tiene, y está de hecho cambiando, ese es el paradigma cultural, ir contra, de alguna manera, lo que no se ha contrastado. No me venga usted con una idea sobrenatural que usted no puede contrastar. Ya lo dijo Kant, pero en este momento es la ciencia la que te dice a ti, a mí usted no me puede amenazar de esa manera.
En definitiva, un cambio cultural que significa terminar con la cultura del miedo social, un cambio cultural que permitirá ser autocríticos utilizando la neurociencia.
Pero es así el cambio que se pretende, encontrar un ciudadano crítico, un ciudadano evaluador, con respeto de la dignidad de cada uno. Y con esa crítica es lo que lograremos sobrepasar lo sobrenatural, lo que realmente no se puede medir, lo que realmente es algo etéreo que sin embargo te castiga, y que con ese instrumento, sea político, sea religioso, hace que el maligno te llegue, el verdadero maligno, que es ese miedo que tú te hace que no pierdas tu trabajo, o que te hace que no pierdas tu estatus social, o que te hace que no pierdas tal. Eso es lo que se pretende erradicar con una nueva cultura.
El miedo cambia quienes somos, transforma nuestra propia dinámica. Y es que cambiar es esencialmente aprender algo nuevo. Pero no solo cambia lo psicológico, ¿cambia también?
Cambian los sustratos anatómicos, fisiológicos y todo lo que ello da lugar, que significa la conducta y el pensamiento. Por tanto, tener miedo o superar el miedo cambia la intimidad de lo que somos. Y eso, evidentemente, en cuanto más de uno sufra esos cambios, eso puede ser como una balsa, como un algo de aceite que se extienda. Esperamos, o esperemos que sea así. Lo que necesitamos en el mundo es gente crítica, gente capaz de, contra los poderes económicos, religiosos, psicológicos, ser capaz de criticar. Y criticar significa utilizar el método científico. Lo único que nos puede permitir encontrar realidades que compartamos. Hasta ahora casi todo ha sido opiniones, en economía, en un largo etcétera. Fíjese usted lo que se equivocan los economistas. Fíjese usted en las predicciones, lo que significa que a posteriori sí, pero antes de ello, mire usted, todos son errores. O casi todo. Lo que estoy tratando de decir es que no sé si interesarán o no. Yo digo que no. Yo digo que una sociedad tiene que estar construida de seres y cada vez más críticos, capaces de evaluar, capaces de no someter, sino simplemente exponer con crítica los valores que hay frente a él o las normas que los instrumentan.
¿Es posible una cultura sin miedo? La respuesta, según el doctor, es sí.
Cambia lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Nos despedimos con Bruno Lomas porque el ciclo Valencia 33 RPM, una iniciativa de la Sociedad General de Autores, acaba de recuperar el primer álbum en vivo del rock español. El disco de Bruno Lomas se tituló Bruno Lomas canta en directo y vio la luz en 1967.
Tal vez podrás soñar.
Con Bruno Lomas nos despedimos. Recuerden que pueden recuperarnos en los podcasts de Punto de Enlace en la web de rtv.es y si lo prefieren, seguirnos en directo todos los días en esta misma web o a través de la televisión digital sintonizando Radio Exterior de España. Mañana volvemos con nuevos temas, como siempre a partir de las 9:05, hora peninsular española. Les dejamos con Marca España. Hasta mañana.
Hasta mañana, aquí estaremos.
Les esperamos.